Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Hace unos minutos el ministro ya ha dicho que el estado de alarma, del que hemos hablado tanto esta semana, ni está obsoleto ni se va a quedar obsoleto. ¿O sí? Porque el ministro ha reconocido que con el actual estado de alarma aprobado por el Congreso no se puede hacer un nuevo confinamiento en casa. Y ni el ministro ni nadie, a la rapidez con la que está creciendo el virus, sabe hasta que pasen 10 días si los toques de queda y los confinamientos perimétricos han permitido frenar la expansión del virus para evitar lo fundamental, que no se colapsen las UCIs. Este estruendo, este ruido, es el que hizo hace unos días en el puerto de Barcelona un barco enorme que chocó con una grúa. Normalmente los puertos y las grúas de los puertos no son noticia más que por estos accidentes, pero hay que decir que las grúas y los puertos sí fueron noticia entre el mes de junio y el mes de septiembre de este año, durante el verano, porque es a través de los puertos de mar a través de donde exportamos nuestras mercancías. Y las exportaciones y las inversiones han sido las protagonistas del subidón que tuvo la economía durante el verano. Subió un 16,7%. ¿Esto es buena noticia o es mala noticia? Hombre, sin duda es una buena noticia. Después del batacazo de la economía en primavera, es una buena noticia que la economía haya subido casi un 17%. Pero es una buena noticia a medias, porque significa que el segundo palo de la V, de la famosa V de la crisis y de la recuperación, sube más despacio de lo que bajó el primer palo de la V. En Alemania no es así. En Alemania la economía creció en verano tanto como decreció en primavera. Pero claro, nosotros no somos como los alemanes. Seguimos siendo, de hecho, los peores parados de Europa, los que están sufriendo más la crisis. Todavía nos queda mucho para volver a estar cuando estábamos antes de que apareciera el virus. Por eso es tan importante que el gobierno haga las cosas bien.
Creo que es equivocado en este momento. O sea, es decir, otra cosa es que después, cuando recuperes la actividad económica, recuperes la recaudación, plantéatelo, pero me parece un error hacerlo en este momento, francamente.
No es el momento de subir impuestos, ha dicho Cristóbal Montoro, y lleva razón. Es el hombre cuyo presupuesto sigue vigente. El PP también subió impuestos cuando gobernó. Pero ahora ciertamente no es el momento de subir impuestos. Ya veremos cómo queda la cosa al final cuando se termine de tramitar el presupuesto en el Congreso. Pero la subida de impuestos va a castigar a la clase media y va a hacer las cosas más difíciles a las empresas. Es el momento de gastar, sí. Y el gobierno quiere gastar mucho. Pero es el momento de gastar bien. Hay que gastar para rehacer, para reconvertir, para recomenzar, no para conservar muchas cosas que desgraciadamente ya no sirven. Y el gobierno fundamentalmente quiere gastar para conservar. Un gobierno muy progresista, pero muy conservador en el gasto. Gasto para conservar. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Contamos también a esta hora que Extremadura es de las pocas comunidades que de momento no ha ordenado un cierre perimetral de la región, a pesar de que la incidencia de contagios es ascendente y está por encima de la media nacional. Eso sí, ha acordado medidas extraordinarias en varios municipios. COPE Mérida, Fabián Vázquez.
Limitaciones de aforos similares a la fase 1 para Mérida, la capital extremeña, y de fase 2 para Badajoz y Cáceres, las dos capitales de provincia, pero las tres ciudades coinciden en una cosa: Policía Nacional y Local intensificarán la vigilancia para evitar que personas que estén aisladas incumplan su confinamiento en casa, los positivos, los contactos estrechos o ciudadanos que esperan resultados PCR. Para ellos, los agentes tendrán los datos disponibles y se realizarán controles aleatorios, vigilancia que también se dará en municipios más pequeños, porque lo del saltarse el confinamiento, dice Sanidad, que es algo generalizado en la región. Es la idea que tiene el socialista Fernández Vara para este puente en Extremadura y así no aislar perimetralmente la comunidad, actuar en los municipios más afectados y evitar el ocio no controlado y que se incumpla el toque de queda.
Y mientras tanto, la Comisión Europea ha pedido a los países miembros más restricciones para intentar controlar la situación de la pandemia, que ha calificado de dramática. Corresponsal José Luis Concejero.
La situación empeora a medida que pasan las horas. Más contagios, más ingresos en los hospitales y también más fallecidos por la pandemia. Bruselas insiste en que es ahora el momento de tomar nuevas medidas, nuevas restricciones, por muy duras que sean, para intentar controlar cuanto antes esta segunda ola. Hay un riesgo elevado de saturación en los sistemas sanitarios, ha dicho la comisaria responsable. Tenemos que mejorar la coordinación entre los países para revertir la situación. Recuerdan desde la Unión Europea que en estos momentos hay que ganarse la confianza de la ciudadanía para las futuras campañas de vacunación. Es ahora cuando hay que crear una infraestructura útil para cuando esté disponible definitivamente la vacuna.
Y te cuento que ha sido desarticulada en Alicante una red de cultivo y tráfico de drogas que ocultaban dentro de muñecas. 15 personas han sido detenidas. COPE Alicante, José Ramón Zaragoza.
Los arrestados son de nacionalidades británica y lituana y constaban como armados y peligrosos en las bases de datos de las autoridades del Reino Unido. Transportaban la marihuana a Alicante, Murcia, Baleares y el Reino Unido. En cuanto al hachís y a las pastillas de éxtasis, los remitían a esos mismos destinos mediante correo postal, ocultos entre muñecas, siendo intervenidos por los agentes varios paquetes preparados para su envío inminente. Además, los integrantes de esta red tomaban medidas extremas de seguridad en las viviendas que ocupaban para su actividad delictiva, donde habían instalado cámaras de vídeo vigilancia e incluso sensores de movimiento. Usaban también un dron para la vigilancia aérea de las inmediaciones. De estos 15 arrestados, 10 ya han ingresado en prisión.
Y en los deportes, a las puertas de otro super sábado en la Liga, Zidane aclara el episodio Benzema-Vinicius. Andrea Peláez.
Super sábado porque mañana juegan los cuatro equipos de Champions y el técnico del Real Madrid ha querido zanjar el tema de la rueda de prensa previa al partido de mañana a las 2 en el que los blancos van a recibir al Huesca en Valdebebas. Para el francés, todo está bien.
Esto está aclarado, yo creo que lo más importante es que hablan los jugadores entre ellos y no pasa nada, se dicen muchas cosas en el campo y luego se queda ahí eso, pero es bueno de vez en cuando que pasen cosas también, esto significa que nosotros estamos vivos, pero hablaron y es perfecto.
La octava jornada, por cierto, arranca esta misma noche a las 9 con el Eibar Cádiz en Ipurúa. La página de Polideportivo la abrimos situando la décima etapa de la Vuelta Ciclista a España. Eri Frade.
Quedan 42 kilómetros para la meta de Suances. Hay que tener velocidad y piernas para el repecho de los últimos 2 kilómetros si alguien quiere ganar la etapa. Astana, Mitchelton y De Koenig han decidido controlar la fuga. Lastra, Van Moer, Molinar y Lidgar, cabeza de carrera, están a 3.30 del pelotón.
Y en Fórmula 1 la noticia del día es que Fernando Alonso volverá a subirse a un monoplaza en Bahrein la próxima semana.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid, cielo soleado y ambiente agradable con 18 grados a estas horas en el centro. En cuanto al tráfico, en las carreteras, atención porque hay controles para vigilar la salida de Madrid. Las multas, si salen sin justificación, es de 600 euros. Y se ha producido un accidente en M40 en Pozuelo, hacia la A5. Tráfico intenso en M40 en Coslá de Vicálvaro, sentido A3. Dificultades de salida por la A2 en Torrejón. En la M30, retenciones en el puente de los franceses de la Avenida del Mediterráneo a Méndez Álvaro, así como entre Ramón y Cajal y O'Donnell. Y un motorista de 40 años ha fallecido en un accidente en la M30 a la altura de Méndez Álvaro. Sufrió un traumatismo craneoencefálico severo. El SAMUR ha continuado las maniobras de reanimación que había iniciado un agente de la Policía Municipal, pero sin éxito. Finalmente han confirmado el fallecimiento. Escuchas La Tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres seguir escuchando La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír la transmisión de la Vuelta Ciclista, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y Cataluña Onda Media.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
De noviembre. Esa es la fecha límite. Ese día Si las cifras no mejoran, se impondrán confinamientos en casa en una situación como la que hoy mismo ha dado comienzo en Francia. Bueno, por lo menos es la idea de Castilla y León, de la Junta de Castilla y León, la primera comunidad en decir esas palabras, así de claro, confinamiento domiciliario. Es más, ha pedido ya al gobierno el permiso para poder hacerlo, porque tal y como están ahora las cosas, tal y como está ahora redactado el estado de alarma, resulta que la comunidad no podría decretar esa orden por sí sola, que esa es otra, que se acaba de aprobar un estado de alarma que no serviría para que una comunidad ahora decretase un confinamiento domiciliario, que es que realmente es algo alucinante. Pero bueno, esto es otra historia. Bueno, no solamente habría que conseguir que las cifras actuales no crecieran, sino que para evitar ese confinamiento tendrían que descender. Porque ¿cuál es la situación ahora? Bueno, el índice de contagios está en Castilla y León por encima de los 700 casos por 100.000 habitantes. Para que te hagas una idea, la media ahora mismo en España es de 468. Pero es que hay cifras de regiones y sobre todo de ciudades que lo superan con creces. Salamanca, por ejemplo, registra un índice de contagios de más de 1.100 casos por 100.000 habitantes. O Valladolid, que está por encima de los 800. Ahora mismo en la comunidad hay 38.000 casos activos, a poco más de 1.600 del pico que se registró el pasado mes de abril, el 23 de abril concretamente, el momento más alto de contagio de la comunidad. Bueno, hoy mismo, solo hoy, la comunidad ha registrado 2.022 casos nuevos y 27 fallecidos en las últimas 24 horas. Y fíjate en este dato que es muy preocupante. La mitad de los casos en la región se producen en el entorno rural, con una población claramente envejecida. Es verdad que Melilla, Navarra, Aragón y La Rioja presentan datos peores que Castilla y León, estaban por encima, pero de momento, a día de hoy, solo la Junta de Castilla y León, como te digo, ha sido la primera que sí que ha puesto ya encima de la mesa la posibilidad de ese confinamiento domiciliario. Lorenzo Silva, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Parece que el fantasma, ¿no?, del encierro domiciliario vuelve a estar otra vez sobre nuestras cabezas. Hay que decir que Cataluña también lo está contemplando si los datos tampoco mejoran. Vamos, que está ahí ya, quizá a la vuelta de la esquina.
Pues depende de dos factores que hemos comprobado que no son demasiado predecibles, ¿no? Uno de ellos es el virus, que tiene su propia dinámica, que todavía conocemos regular. Y el otro es nuestro comportamiento, que, bueno, por más que se suponga que somos conscientes y que estamos suficientemente advertidos de la gravedad de la situación, pues una y otra vez nos encontramos con que quizá no nos comportamos todos, ¿no?, de una manera coherente con esa preocupación. Hoy decía el ministro que él cree que eso se puede evitar, ¿no?, que por eso no está previsto en el estado de alarma actualmente vigente ese confinamiento domiciliario total. También decía algún responsable autonómico que ese es el último cartucho y que antes de gastarlo hay que disparar los demás, lo mismo que decía también el doctor Simón, ¿no? Hombre, no sé, yo quiero ser un poco optimista, ¿no? Pensemos que Madrid hace solo dos semanas estaba empeorando de manera alarmante y ahora, bueno, pues no es que esté bien, pero por lo menos ha dejado de empeorar de esa manera alarmante y hasta ha tenido una cierta estabilización. Es decir, si las medidas que se están tomando nos las tomamos realmente en serio, a lo mejor esa parte final, ese reencierro, nos lo podemos ahorrar. Pero es un desideratum, ¿no? Porque al final, insisto, está el comportamiento de las personas, que ya hemos visto que no es siempre predecible, y sobre todo el comportamiento de quien nos tiene aquí, que es un microorganismo que tiene muchos anfitriones, además, y que muta a gran con gran velocidad, pero sí con bastante variedad, ¿no? Hoy leíamos también que el virus que tenemos ahora es una mutación producida a lo mejor este verano precisamente entre nosotros, ¿no? Bueno, pues es difícil de prever.
Pues sí, ojalá, como tú dices, se pueda controlar antes de llegar a ese extremo. Luego hay un dato que desde luego no engaña, que es los ingresos hospitalarios y cómo están desaturados los hospitales. En el caso que nos ocupa, en el de Castilla y León, el 37% de las camas en planta ya son enfermos de coronavirus, pero lo peor es que la ocupación en UCI de media está en el 57%. Vamos a visitar algunos de esos hospitales. Mira, en el complejo hospitalario de Ávila, que engloba a cuatro centros, la dotación habitual de camas UCIs está ahora mismo al 125%. Se han tenido que habilitar nuevas UCIs, nuevas camas. Antonio Isusi es el jefe de la unidad de cuidados intensivos de este complejo. Doctor Antonio Isusi, buenas tardes.
Buenas tardes.
Cuando hablamos de una UCI al 125%, es decir, que superan el 100%, ¿qué significa? ¿Dónde se han metido esas otras camas? ¿Qué han hecho?
Claro, nosotros hemos hecho lo mismo que hicimos en la primera ola. Es que se llama expandirnos, ¿no? Expandirnos quiere decir que ir a otras unidades con capacidad para atender a pacientes críticos, como son las reanimaciones o las URPAs, y poner ahí a los pacientes de coronavirus, los pacientes críticos que ahora mismo seguimos teniendo pacientes críticos. Hoy hemos tenido un infarto, este fin de semana hemos tenido cuatro, ¿no? Es decir, sigue habiendo patología de otro, no coronavirus, ¿no? Y aumenta de manera persistente la patología coronavirus.
Pero ahora mismo, doctor, si comparamos su situación con la peor situación que tuvieron en la primavera, ¿cómo están?
Ahora estamos mejor, por varias razones. La primera es que, gracias a Dios, hemos previsto que esto iba a pasar. Y hemos ampliado las camas UCI estructurales, ¿vale? De tal manera que nosotros ahora ya tenemos 14 camas estructurales.
¿Qué quiere decir además, estructurales? Discúlpeme.
Propias de UCI. Uh-huh. Con dotación de personal facultativo, de enfermería, auxiliares, celadores, es decir, con todo el personal propio de la unidad de cuidados intensivos. Uh-huh. Vale, que no tenemos que ir de prestado, como no sé cómo explicarlo. Y afortunadamente el segundo motivo es que en esta segunda ola está siendo un poquito más paulatina. Es decir, los enfermos vienen más de uno en uno, por llamarlo así. Uh-huh. En la primera venían de cinco en cinco, íbamos locos, ¿verdad? O sea, si íbamos, las guardias eran un infierno, o sea, eran un paciente otro. Y íbamos bastante más agobiados. Ahora, afortunadamente, tenemos más tiempo, podemos planificarlo mejor, con lo cual todo es mucho más suave, por llamarlo así.
Un poquito más controlado, pero de todas formas las cifras no son buenas. Doctor, la Junta de Castilla y León ha dicho que si en 15 días no bajan los casos y sobre todo los ingresos y la ocupación en UCIs, se plantearía el confinamiento domiciliario. ¿Cree que podemos, por lo que está viendo, cree que podemos llegar a ese punto?
Sí parece, la verdad es que sí parece. ¿Por qué? Porque normalmente nosotros en los hospitales vemos 15 días después, 3 semanas después, lo que pasa. O sea, los positivos, digamos, llegan a los hospitales 2 semanas después, 3 semanas después, nos llegan a las UCIs, ¿no?
Ya.
Nosotros, si ahora tenemos un pico de incidencia de positivos, dentro de 15 días yo voy a tener un pico de incidencia, seguro, ¿no? Con lo cual, pues bueno, nos preparamos, prevemos esa situación y bueno, pues Dios no lo quiera, ojalá.
Ya.
Pero bueno, lo suyo es que sí, esto, un 15 días, un mes, en fin, esto va a ir para arriba.
Pues los positivos de hoy son 2022, desde luego es una cifra muy, muy preocupante, ¿no?, sobre lo que nos está comentando. Déjeme que me acerque también al Hospital Río Ortega de Valladolid. Voy a saludar en este caso al médico de urgencias, Carlos García Calvo. Doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está siendo el día de hoy para usted en el hospital?
Bueno, pues esta mañana, como casi todos los días, empezamos al tran-tran, que decimos nosotros, en la zona respiratoria. Tenemos dividido el servicio en zona respiratoria y no respiratoria. Y a lo largo de la mañana, pues se va complicando. Yo he estado dentro de esa zona desde las 11:30 aproximadamente y a las 3 ya era una locura auténtica. Un montón de camas, prácticamente llegando al 100% de esa zona que tenemos establecida. Múltiples ingresos, esperando resultados, bueno, se estaba, bueno. Luego a lo largo de la tarde va disminuyendo, van ingresando los pacientes, van viniendo menos, nos da un margen de maniobra, pero luego tenemos también otro pico a primera hora de la noche y bueno, por la noche ingresan muchos pacientes también.
¿Y cómo están las UCIs? ¿Cómo está la UCI?
Pues la UCI en concreto de nuestro hospital tiene a día de hoy un 97% de las camas estructurales, como decía mi colega, ocupadas, las que son habituales de UCI, pero ya nos hemos extendido también a otras zonas y tenemos un 55% de estas camas extendidas ocupadas a fecha de hoy mismo.
Le pregunto lo mismo que le preguntaba al doctor Isusi. Si comparamos este momento que están viviendo ahora mismo en el Hospital Universitario Río Ortega de Valladolid con el peor momento que vivieron en primavera, ¿cuál sería la diferencia?
Para mí, desde el servicio de urgencias, yo lo tengo clarísimo. El problema es que en primavera, cuando comenzaron a llegar pacientes con esta patología, prácticamente dejaron de venir pacientes con otras patologías y pasamos a tener, pues nosotros vemos habitualmente en nuestro hospital, vamos a redondear cifras, ¿no?, unos 300 pacientes al día en urgencias. Entonces nosotros estuvimos viendo como la mitad de pacientes, 150, de los cuales pues entre 120 y 130 eran pacientes sospechosos de coronavirus. Claro, el resto de patologías disminuyó muchísimo. La diferencia ahora es que nos vienen un montón de pacientes con estas patologías sospecha de coronavirus, pero nos han aumentado las urgencias generales, con lo cual hemos tenido que dividir el servicio en dos sectores, respiratorio y no respiratorio. Pero estamos viendo, por ejemplo, a fecha de ayer teníamos 230 pacientes vistos en urgencias, muy lejos de los 150 o 160 que veíamos en marzo.
O sea, muchísimos. Le pregunto también lo mismo que al doctor Isusi. La Junta de Castilla y León ha puesto encima de la mesa que si no mejoran los datos en 15 días es posible que pidan el confinamiento domiciliario. Por lo que está viendo ahora mismo, doctor, en urgencias, ¿cree que llegaremos a eso?
Pues yo no lo descarto tampoco, ni mucho menos, porque estamos viendo lo mismo diferido. Nuestra estadística, vamos a decir, que se repite casi matemáticamente. Allí en nuestro hospital se hicieron unas 1.200 PCRs, de las cuales ha salido positivo, tengo aquí el dato, un 22,4%. Entonces, si hacemos un poco la cuenta de la vieja, de 1.200 positivos hoy, de 1.200 PCRs, perdón, 250 positivos, quiere decirse que nosotros tenemos calculado que aproximadamente la mitad vendrán a urgencias, 125. De esa mitad que viene a urgencias, por lo menos la mitad o más acabarán ingresando. Entonces, estamos hablando de 60 ingresos previsibles. Nosotros ya hemos superado esas cifras de ingresos totales, de los cuales de COVID un gran porcentaje, a lo mejor de 60 y tantos pacientes que ingresamos el otro día, yo calculo que la mitad o más, sobre 40 o 30 y tantos, son COVID.
Por ejemplo, doctor, discúlpeme también un momento, no sé si he hecho bien las cuentas y si no me corrige, porque a lo mejor lo he hecho mal, que soy de letras. De todos los positivos por PCR, ¿un cuarto acaba en la UCI?
No.
Ah, vale, entonces he hecho mal la cuenta.
Yo le he dicho, de los positivos, la mitad aproximadamente vienen a urgencias. Sí. Y de esos, la mitad normalmente acaban ingresando. De los que ingresan, lo que teníamos calculado en abril era que un 10% acaban en la UCI. Entonces, el resumen sería 1.200 PCR realizadas, 250 positivos, 125 van a venir a urgencias,
¿sí?,
de los cuales 40 o 50 acabarán ingresando y de esos 4 o 5 a la UCI. Pero claro, estas son cifras diarias.
Sí, 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 que son muy altas desde luego para... O sea, que quiero decir, claro, la presión hospitalaria está ahí, es muy alta y como decía también Antonio Isusi, es que los positivos de hoy, que son muy altos, son los que llegarán a urgencias en una semana o dos semanas, ¿no?
Claro.
Y ese es el problema. Pues Carlos García Calvo y Antonio Isusi, doctores, en fin, mucho ánimo. Ojalá se puedan bajar los contagios, no sé si con las medidas que se han tomado ahora o no, o con las próximas que haya que tomar, y que la situación desde luego sea mucho más controlada. Está claro que capacidad de maniobra, como decía Lorenzo, pues seguramente se tiene, ¿no? Porque sí que si se pone uno a ello y somos todos más responsables, parece que entre las autoridades y cada uno de nosotros sí que podemos bajarlos, pero la situación es la que es y que nos han descrito perfectamente ustedes desde sus respectivos hospitales. Yo se lo agradezco muchísimo y quiero mandarles también un abrazo y mucho ánimo, porque bueno, pues parece que ahora nos olvidamos un poco de su labor y creo que no es así, pero es verdad que a lo mejor no lo contamos o no lo decimos lo suficiente y las suficientes veces también, todos y en los medios de comunicación. Antonio Isusi, jefe de la unidad de cuidados intensivos del complejo hospitalario de Ávila, gracias. Y Carlos García Calvo, del Hospital Universitario Río Ortega de Valladolid, médico de urgencias. Muchas gracias y buenas tardes.
Gracias y buenas tardes.
Gracias.
Bueno, Lorenzo, es que las matemáticas al final no engañan. Me engañan a mí, que soy de letras y no hago bien las cuentas, pero vamos, que están ahí los datos y son preocupantes, ¿eh?
Sí, y bueno, mira, no podemos decir que no tengamos información y que además pues profesionales como los dos a los que acabamos de escuchar no la estén procesando y además no estén incluso ofreciéndonos modelos predictivos, ¿no?, que nos sí. acaban de ofrecer. Hombre, yo en estas circunstancias entendería poco que pasaran otra vez algunas cosas que nos pasaron hace 7 meses, ¿no? Por ejemplo, que hubiera hospitales completamente saturados, con las UCIs, tanto estructurales como extendidas, completamente reventadas, y sin embargo no se trasladara a nadie, ¿no? Es decir, hubiera hospitales reventados, otros con plazas, y no hubiera un sistema previsto, ¿no? Cuando vimos, por ejemplo, que en esa primera ola se trasladó a enfermos desde Francia a Alemania, por ejemplo, ¿no? Lo que sucede a escala europea, porque además hay un protocolo y un convenio para prever estas cosas, sin embargo, en la España, en nuestra España de las autonomías, no funciona, ¿no? Es imposible trasladar a alguien de Albacete a Alicante, ¿no? Mira que está cerca, ¿no? Pero nada de eso fluye, ¿no? Yo no sé si en este momento, con algunos hospitales que están haciendo previsiones de que pueden llegar al 100% de su ocupación, hay alguien planteándose un protocolo nacional para que eso no signifique que el paciente que llega a esas urgencias deje de recibir cuidados intensivos si en el conjunto del sistema hay capacidad para prestárselo.
Pero desde luego.
Veremos qué es lo que pasa.
Esperemos que no. Como es que no, lo que es increíble es que podamos cometer en esta segunda ola los mismos errores que en la primera y sobre todo a nivel asistencial, como tú dices, Lorenzo.
Además, Pilar, teniendo los medios, quiero decir que además medios que están preparados y preparados en el sentido de que también han hecho los ensayos, ¿eh? Hay helicópteros del ejército que a mí me consta que han hecho los ensayos para trasladar si es necesario, ¿no? Y sin embargo, pues en la primera ola no se produjo ningún traslado de este tipo, no que yo sepa.
A ver qué sucede en esta segunda y si finalmente en algunas regiones, como puede ser Castilla y León, acaban, como pide la Junta, por otro lado, ya tiene contemplada esa posibilidad en ese confinamiento domiciliario. Lorenzo, tu última mirada del día, hoy la quieres fijar en el controvertido tema del acercamiento de presos etarras a las cárceles del País Vasco. ¿Por qué?
Pues mira, porque me parece un asunto interesante. Hoy, ayer, había varias noticias al respecto. Por ejemplo, había una en El País que daba la cifra, ¿no? La población reclusa de ETA en este momento es apenas de un par de centenares de personas, también para que sepamos de lo que estamos hablando, ¿no? No es que las cárceles españolas haya miles de etarras, ¿no? En este momento solo quedan un par de centenares. Algunos, es verdad, con condenas muy abultadas porque esos delitos son muy graves, ¿no? Pero bueno, ese problema cuantitativo también tiene una dimensión cualitativa, que es dónde y cómo cumplen la condena. Y ayer había una entrevista a un coronel de la Guardia Civil al que el periodista le preguntaba qué opinaba del acercamiento de presos y bueno, pues me ha parecido interesante porque es un coronel de la Guardia Civil, insisto, el que responde que bueno, que a los etarras no hay que tratarlos ni peor ni mejor que a otros reclusos, ¿no? En su día hubo que dispersarlos porque eran un peligro en las cárceles, pero ahora, bueno, pues probablemente ya no se den las circunstancias y, ¿por qué no?, en cumplimiento de la ley penitenciaria se les va a acercar para que estén más cerca de sus familias. Algunos les quedan todavía bastantes años de condena y aunque cumplan sus condenas, que eso es algo que tienen que hacer porque sus delitos son muy graves, bueno, pues que sea con el menor quebranto posible para sus familias. Y me parece que esto es un acierto, que esta respuesta es un acierto y que en el fondo es un acierto del Estado, con el cumplimiento estricto de la legislación penitenciaria, tener esta generosidad, porque sobre todo pone la pelota en el tejado de quien a día de hoy yo creo que sigue sin hacer los deberes, ¿no? Quien sigue sin hacer una ruptura decidida y una y lamentar de manera clara lo que se hizo, ¿no? Y mira, en estos días leía también en un blog de José Manuel Bujanda, que es un político nacionalista vasco que además estuvo en su juventud en ETA, que citaba el comunicado final del IRA, ¿no? En ese comunicado final del IRA, por ejemplo, que se firmó en julio del 2002, los del IRA decían: el proceso para resolver el conflicto requiere reconocimiento del dolor y pérdida de los otros. Bueno, eso es lo que le está faltando a una parte de la sociedad vasca y a ver si algún día empiezan a hacer su parte.
Lorenzo Silva, gracias. Buen fin de semana. Hasta el lunes.
Muchas gracias, Pilar. Hasta el fin de semana. Hasta el lunes.
Este fin de semana, este puente, que tenía que haber sido puente en varias comunidades, el puente de Todos los Santos, bueno, pues al final la gente ni saldrá ni entrará porque prácticamente todas las comunidades están con la movilidad restringida, pero estoy segura de que los cementerios estarán bien bonitos, llenos de flores, flores que transmiten esos sentimientos, esos recuerdos, ¿verdad?, a esas personas, a esos familiares que se nos fueron y que queremos recordarlos en estos días y sobre todo también a través de las flores. Bueno, de flores también queremos hablar contigo, ¿no? Esta tarde los oyentes son muy de flores y además las cuidan, las conocen, tienen flores que son sus favoritas, ramos que regalan. Ramos que han sido regalados también con una historia especial. De todo esto estamos hablando con los oyentes esta tarde. Rosa, Fernando,
¿qué dicen pues, los oyentes sobre las
pues
flores?
Pues mirar, vamos a escuchar a Inma.
Buenas tardes, gente. Estoy de viaje a Valladolid porque tengo que cuidar de mi madre este fin de semana largo. Me encantan las flores, tengo flores en mi terraza y iba pensando en el camino en comprar unas flores al llegar a Valladolid para celebrar el Día de Todos los Santos con mi madre. No podemos llevarlas al cementerio, pero sí podemos ponerlas en casa con una foto de nuestros seres queridos y eso haré.
Ah,
buenas
pues
tardes
mira.
A todos.
Es una idea, bonita manera de hacerlo también.
Sí, una alternativa, no poder ir al cementerio, sí. Que muchos no podrán acercarse.
Claro, bueno, pues queremos hablar de flores contigo esta tarde también, de alternativas. Mira cómo plantea esta oyente, que también es bonito. Queremos que nos cuentes todo esto en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-0602.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
America first.
¿Ganará de nuevo Trump las elecciones en Estados Unidos? ¿Reconocerá una derrota?
¿Vivirán de nuevo los norteamericanos disturbios en las calles?
Creo que puede pasar exactamente lo mismo que en la anterior. Llevaba una gran ventaja Hillary Clinton y al final lo que los americanos llaman the underdog, el que no es el favorito, al contrario, pues da la sorpresa.
Sigue este martes y este miércoles todo lo que pasa en las elecciones a la presidencia de los Estados Unidos desde las 6 de la mañana con Carlos Herrera en Herrera en COPE y desde las 7 de la tarde con Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
El voto hispano, mayoritariamente, todo indica que volverá a Donald Trump.
En la radio todo pasa en COPE.
Qué fácil es convertir tu casa en una fiesta con Leroy Merlin. Y ahora puedes hacerlo con los precios más bajos del año. No los dejes escapar y aprovecha los últimos días de ofertas, solo hasta el 2 de noviembre. Ven a tu tienda, entra en leroymerlin.es o llama al 910-499999. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones. Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa. Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Conoces la revista Vida Nueva?
¿Cómo no la voy a conocer? Hasta la lee el Papa Francisco. Cada semana adelanta todas las noticias y el mejor análisis de la actualidad de la Iglesia.
Suscríbete a Vida Nueva y recíbela en casa semanalmente por menos de 9 euros al mes. Entra en vidanuevadigital.com y tendrás un 20% de descuento. ¡Qué ganas tengo de una vida nueva!
Este es tu silencio. Este es tu vino. Balduero 6 años, mejor vino de la Ribera en 2019. Pide tus botellas numeradas en balduero en casa.com. Balduero, edición limitada.
Prueba PCR, test rápido de antígenos o test serológico. En Quirón Salud te ofrecemos las tres pruebas COVID-19 en un entorno seguro. La mejor manera de cuidar de ti y de tu familia. Pide cita en el 901-500-501 o en quironsalud.es. Quirón Salud, la salud persona a persona.
Pues sí, otra vez por aquí estoy, sí. Preveo una temporada muy emocionante y la verdad es que esta liga está siendo indescifrable. Indescifrable, la verdad. Veo muchas remontadas y partidos de ida y vuelta permanentemente decidiéndose en el último minuto. Y es que cuando tu equipo pierde en el último instante, culpas a la mala suerte. Pero ojo, la suerte no cae del cielo, que no cae del cielo, olvídate. Hay que buscarla, como cuando apuestas en Betfair. Porque este mes tienes un bono gratis cada día hasta el domingo 1 de noviembre y supercuotas en todos los partidos de la Liga, si es que es espectacular. Visita Betfair.es para más información y crea tu suerte. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Para analizar la actualidad del día tenemos hoy con nosotros a Antonio Arraez. Antonio, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Enseguida te voy a pedir el criterio sobre un par de cuestiones, pero antes déjame que salude a Patricia Rossetti. Patricia, buenas tardes.
Hola, Fernando, buenas tardes. Y bueno, buenas tardes, Antonio, también.
Patricia, ¿cómo estás?
Hace tiempo que no nos vemos.
Sí.
Las cosas del COVID. Oye, vamos a ver, todo el mundo recuerda que se estaban realizando unas investigaciones en el Supremo sobre la conducta que había tenido el rey emérito, el rey Juan Carlos I. Bueno, pues COPE ha podido saber qué va a decidir o qué va a decir la Fiscalía sobre esas investigaciones. Cuéntanos, Patricia.
Bueno, lo que sabemos es que la Fiscalía del Supremo está ultimando las diligencias de investigación, son diligencias de investigación, sobre el rey emérito y previsiblemente archivará el caso. El motivo estaría en la inviolabilidad de la que gozó don Juan Carlos hasta su abdicación en junio de 2014. Es una información que adelanta el Confidencial, que firma José Antonio Zarzalejos, que también adelantó la abdicación de don Juan Carlos. Desde la Fiscalía General destaca que el caso está en tramitación y fuentes jurídicas a las que hemos consultado señalan que esa es la previsión. Las diligencias de investigación, Fernando, están relacionadas con posibles irregularidades relativas a la construcción del AVE en Arabia Saudí antes de 2014. Estas diligencias se abrieron el pasado 8 de junio. En un comunicado, la fiscal general decía que designaba para estas diligencias al fiscal Juan Ignacio Campos, especializado en delitos económicos, junto a otros cuatro fiscales, para determinar si el rey emérito pudo incurrir en algún tipo de responsabilidad. Se han centrado estas diligencias en delimitar o descartar la relevancia penal de hechos posteriores a 2014, cuando el rey emérito dejó de estar protegido por la inviolabilidad. Estas diligencias las llevaba la Fiscalía Anticorrupción, pero se remitieron al Supremo por el aforamiento de Juan Carlos I, y entre la documentación estudiada está la que ha enviado la Fiscalía Suiza. Hace unas semanas, la Fiscalía del Supremo pidió la inadmisión de la querella presentada en el mes de julio por Omnium Cultural. Los hechos a los que se refería la asociación independentista y que consideraba delito se habrían realizado antes de la abdicación. Así que cuando tengamos el papel, cuando ya esté firmado por la Fiscalía, pues lo contaremos al detalle.
Bueno, y claro, si la Fiscalía pide el archivo, se archiva.
Pues es lo normal, pero la sala no tiene por qué hacer lo que diga la Fiscalía.
O sea, que la sala tiene margen de decisión.
Los jueces tienen márgenes de decisión sobre lo que pida la Fiscalía.
La Fiscalía. Sí. Gracias, Patricia.
Pero bueno, lo normal es que si pide el archivo,
la sala
decida el archivo.
Gracias, Patricia. Buenas tardes.
De nada, buenas tardes.
Bueno, Antonio, vamos a ver, tenemos a 40 millones de españoles confinados en este confinamiento perimetral de las comunidades autónomas y se habla ya de confinamiento domiciliario, se ha hablado en Castilla y León. El ministro que ha comparecido hoy en rueda de prensa, el ministro Illa, ha dicho que no va a ser necesario.
Y nosotros pensamos que con las medidas que se ponen a disposición de las autoridades delegadas competentes no va a ser necesario llegar ahí.
Bueno, el ministro reconoce que el estado de alarma del que tanto hemos hablado durante toda la semana, aprobado ya en el Congreso, no sería suficiente para el confinamiento domiciliario, o sea, para volver a quedarnos en casa. ¿Te parece que el ministro tiene motivos suficientes, Antonio, para hacer una afirmación tan rotunda?
Bueno, yo creo que eso deberían decirlo los científicos a los que el ministro normalmente
los limite. Expertos, sí. Es que no hay.
Yo te puedo hablar desde el sentido común y desde lo que están haciendo bueno, sentido común que me otorgo a mí mismo, que no sé si lo tengo, pero bueno,
ya, lo reconocemos, Antonio.
Yo creo, y lo que están haciendo en otros países, yo creo que es muy difícil, si la escalada sigue como va, que evitemos un confinamiento en los domicilios. ¿Que sea igual que el de marzo? No, ya, será distinto.
Esperemos que no.
Habrá que mantener más la economía, habrá más razones para poder salir de casa, pero también habrá que controlar más las reuniones sociales, que no lo estamos haciendo. Ahora mismo estamos confinados, decía, prácticamente estamos confinados a España entera, sí, pero por parcelas. Se ha llegado a una situación que realmente es de locos, porque...
puñetera locura.
Traslado, claro, es que el traslado es importante, sobre todo, pero la idea de confinar, que viene de la Edad Media, por cierto, es sí, cerrar sitios, lugares donde hay un gran contagio, y se cierran para que no salgan o para que vayan a otras regiones. ¿Esto tendría sentido en España, por ejemplo? Bueno, pues cerrar una comunidad donde hay o una localidad donde hay muchísimos para que no vayan a contagiar a otras partes. Pero estamos todos confinados. Y con esta forma de confinar, que simplemente es por traslado, porque yo creo que lo importante, sí, es qué se hace en los lugares a donde vas.
Sí, o sea, que te parece insuficiente.
Dice, oye, claro, pues, sí, ¿qué más da trasladarte de entre Madrid, de un barrio a otro, de una calle a otra, o de Madrid a Cuenca, si cuando vas te reúnes con tus familiares, con cuidado, con mascarillas y con separación, o te reúnes con seis amigos sin mascarillas y cada uno de una familia distinta? Lo grave es lo que se hace. ¿Qué sentido tiene que no puedas salir a la calle desde las 12 de la noche a las 6 de la madrugada, lo cual me parece bien, si en una casa sí puedes estar gente que proceda de distintos núcleos familiares? Yo creo que
cuando
todo
ya sabemos
esto,
que eso es el problema, quiero decir que, claro, que ya sabemos, ya, decir, o sea, del virus sabemos poco, pero empezamos a saber algunas cosas.
Decir las declaraciones del ministro que me planteabas, yo ojalá tenga razón, pero yo simplemente viendo lo que ha pasado en otros países, ojo, y si le preguntas a los epidemiólogos, no creo que encuentres uno que te diga que está en condiciones de afirmar lo que ha dicho el ministro.
Ya. Y luego está el tema, digamos, de aparte de la situación, que es que hace falta dedicarle un tiempo horroroso para saber exactamente lo que se puede hacer en cada comunidad autónoma. Está el tema de que, bueno, hay confinamiento, pero claro, por ejemplo, en Madrid no ha habido fuerzas del orden para impedir la salida. ¿Eso te parece bien? ¿Te parece mal? ¿Se manda un mensaje correcto a la ciudadanía o no?
Vamos a ver, yo creo que el tema del confinamiento sí que hay que reconocerle, el confinamiento por zonas, una preocupación que traslada a la ciudadanía. Ahora bien,
tiene un valor didáctico, digamos,
claro,
¿no?
¿Es necesario o podemos permitirnos dedicar fuerzas del orden, policías, guardia civil, a controlar al que sale y al que entra? Yo creo que hay cosas más importantes que hacer. Yo creo que es más importante controlar el comportamiento en la calle, comprobar que no se reúnan grupos donde no deben, comprobar que la gente lleve la mascarilla, comprobar que no se produzcan botellones, que vigilar si un coche se traslada desde Andalucía a Murcia. Si luego no vamos a saber qué pasa.
Le está dando la razón a Fernández Vara, que es lo que ha argumentado.
Yo es que creo que Fernández Vara está, creo que es de las grandes verdades que han dicho los políticos en los últimos días. Es que lleva razón. Se puede confinar un país para evitar que te vengan turistas de otros, para que evitar que te vengan de cualquier parte del mundo que puede estar más contagiada, pero confinarnos entre nosotros mismos, la pelea de Madrid, ¿qué sentido tiene? Si todo alrededor está confinado, el lío que hemos tenido en Madrid, y luego hablar de tres días.
Sí,
hoy que
abrir,
si Ayuso ha ganado, que si Ayuso ha perdido, que si ella, que si el otro. Estamos hablando de tres días. ¿A dónde vamos? ¿Para qué sirve eso?
Oye, un minuto para el asunto Volhov. Ha tomado el juez Aguirre, el asunto Volhov lo situó, porque no necesariamente todos los que nos escuchan pues saben de qué estoy hablando. Hay una investigación en marcha en un juzgado de Barcelona que, bueno, detuvo a 21 personas que parece que están implicadas en una trama de malversación de fondos públicos para apoyar a Puigdemont, para apoyar a Tsunami Democràtic, que eran los chicos del desorden público en Cataluña. El juez ha tomado declaración, los ha puesto en libertad, pero ve indicios de malversación, de contactos con un grupo ruso, incluso para hablaron de la posibilidad de que llegasen 10.000 soldados rusos. ¿Cómo lo ves el asunto, Antonio?
Bueno, yo creo que queden en libertad tiene que ver con el tipo de delitos que se les puede imputar, que no le resta importancia política al asunto. Por un lado, la trama de ayuda a Puigdemont, que sigue funcionando como si la Generalitat fuese suya, y luego la locura paranoica en la que se movió el independentismo catalán en algunos sectores, que dicen, bueno, no, Puigdemont al final dijo que lo de los 10.000 soldados rusos era...
Que no venga.
Y a ver lo que hubiese hecho Putin, ¿no? Porque estamos hablando de un conflicto con la Unión Europea de primer orden. Pero que haya alguien que se plantee, oye, que es que habla con un ruso...
Que se considere, que se pondere la posibilidad.
Que nos pone encima de la mesa 10.000, me parece una locura sublime. Y luego, evidentemente, la justicia llegará a donde llegará con el desvío de fondos. Claro, al final la malversación de fondos tiene las penas que tiene y no puedes mantenerlos ya en prisión hasta que no avance más. Ahora, yo creo que lo que está investigando la justicia va bastante bien encaminado.
Gracias, Antonio. Buenas tardes.
Un abrazo. Buenas tardes.
Bueno, pues esto es lo que Pilar nos cuenta, Antonio, sobre las declaraciones de Illa, que claro...
Es que no entiendo esas declaraciones después de escuchar a los médicos, por ejemplo, del Hospital de Valladolid y de Ávila. Claro, ellos están viendo lo que hay, lo que entran, los positivos que tienen y cómo se les están colapsando las UCIs. No estamos en marzo ni en abril, pero la situación es preocupante.
Es que no es una decisión política, es que es una decisión que vendrá como consecuencia de la evolución del virus, de una tasa de ocupación de UCIs, que requerirá evitar el colapso, o sea, y no lo sabremos.
Exacto. Ojalá se baje con el toque de queda, con que seamos más responsables todos.
Porque ya hemos sufrido mucho, pero ojalá se baje. Bueno, vamos a hablar de olas, no de virus, sino de otro tipo de olas, ¿no? Ahora.
Pero olas gigantescas, Fernando. Bueno, en realidad de una ola gigantesca de proporciones que podríamos decir salvajes. Fíjate, algunos titulares se refieren a esta ola como ola asesina. Desde luego podría haberlo sido, si se hubiera producido cerca de la costa o algún barco se hubiera cruzado en su camino, porque te hablo de una ola de prácticamente 30 metros, en concreto de 29,8 metros exactamente. Fue una ola que ha generado la borrasca explosiva Epsilon en aguas del Atlántico y que supone la mayor ola registrada nunca por los servicios meteorológicos de la zona. Tú has visto la película, por ejemplo, La tormenta perfecta, ¿no? Con George Clooney, con ese barco que parece insignificante y que va a ser engullido por una ola monstruosa del tamaño de un edificio. Pues algo parecido, El Instituto de la Marina de Irlanda registró en una de sus boyas, situadas al oeste del país, esta gigantesca ola solitaria. Jorge Olcina es nuestro hombre del tiempo y es catedrático de climatología de la Universidad de Alicante. Jorge, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Bueno, yo creía que semejante fenómeno solo se podía producir, pues eso, en las películas de grandes desastres y estas cosas.
Sí, bueno, no, pues estamos viendo que no, ¿no? Y ha sido un poquito sorprendente porque no parecía que esta borrasca, que como bien comentabas, no ha sido una borrasca de evolución explosiva, quiere decir que en muy poco tiempo ha perdido mucha presión y bueno, eso hace que la energía de estas borrascas sea muy, muy grande, muy potente. Bueno, ha generado en definitiva también esa marea, ¿no? Ese oleaje intenso. Y la verdad es que yo desconocía hasta ahora, he tenido que rastrear y no he encontrado datos, un registro de esa magnitud, ¿no? Afortunadamente no ha afectado a tierra, no ha afectado a zona costera, pero bueno, ya el hecho de que se haya registrado, se haya medido, asusta un poco, por así decirlo, ¿no?
¿Cómo? Asusta y mucho. Claro, sí, sí. Pero ¿cómo es posible? Hombre, esta ha sido la ola récord, hablan de una ola solitaria en mitad del Atlántico, como tú dices, afortunadamente sin ninguna consecuencia, pero es verdad que el oleaje ha sido muy importante, incluso, por ejemplo, en la costa gallega. Claro, yo me pregunto, ¿no? ¿Cómo es posible que una borrasca situada prácticamente en Groenlandia, como esta, haya sido capaz de generar olas tan grandes, enormes, en Galicia, en la costa cantábrica también? ¿Qué sí, ha pasado?
Bueno, es el efecto de la marea, digamos, la marea de borrasca, ¿no? Suele ocurrir que cuando hay fenómenos de estos, de bajas presiones tan intensas, ocurre también en los huracanes, se genera el fenómeno oceánico también, ¿no? La caída de presión, los vientos tan fuertes que se mueven en esas borrascas, pues generan distorsiones también en la superficie oceánica, ¿no? En este caso, muy intensa, es verdad, que ningún huracán, por ejemplo, pues ha registrado una ola de ciclón, de huracán tan importante como esta de la borrasca Epsilon, ¿no? Pero bueno, en los últimos años se están produciendo, Pilar, fenómenos un poquito singulares, ¿no? Estamos batiendo, por así decirlo, demasiados récords en pocos años, ¿no? Y es porque la atmósfera está un poco más revuelta de lo normal, ¿no? Y no es raro que, aunque esté a muchos kilómetros de distancia, ¿no?, de las costas de España, de Portugal o de Francia, el efecto de la marea de esta borrasca pues haya llegado, ¿no? Es como si dijéramos un tsunami. En este caso no ha tenido origen geológico, sino origen marino, pero claro, esta es la fuerza que se imprime en el agua, que claro, eso se va desplazando a muchos kilómetros de distancia y llega a la costa, sí, sí.
Sí, sí, con olas, como decimos, algunas de 8 metros en Galicia y en Cantabria hasta de 11 metros. De hecho, en Santander, bueno, pues ha echado abajo una turbina eólica de 9 metros, o sea, con algunos daños importantes. Pero ¿qué eso era exactamente, Epsilon? ¿Una borrasca? ¿Un huracán? ¿Un ciclón?
Sí, vamos a ver. Ha sido un antiguo huracán. Bueno, no ha llegado a ser huracán, es lo que se llama una tormenta tropical en formación, que se ha desviado hacia el norte del Atlántico. Y bueno, pues en estos casos lo que ocurre es que se transforman en lo que llamamos nuestras borrascas del Atlántico, ¿no?, nuestras borrascas del oeste, pero que son muy profundas, ¿no?, y acaban teniendo un desarrollo pues muy, muy enérgico, lo que llamamos explosivo, ¿no? En muy pocos minutos cae la presión, se generan vientos a gran velocidad y, bueno, pues el efecto en la marea también es muy notable, ¿no? Ha sido eso, es decir, su origen fue tropical, por así decirlo, pero luego se desplazó hacia el norte del Atlántico y ha acabado siendo una borrasca de comportamiento explosivo, sí.
Sí, es curioso como dices, cada vez que hablamos de estos fenómenos un poco especiales, diferentes, poco habituales, dices, nos tendremos que ir acostumbrando, porque es verdad que pasan este tipo de cosas cada vez con más frecuencia. Oye, Jorge,
sí,
que nos tienes que dar un pronóstico de cara a este fin, bueno, de semana, pues, o puente confinados, sí, de confinamientos perimetrales, pero bueno, ahí está, ¿qué tiempo tenemos?
Pues mira, el tiempo va a ser muy bueno, es decir, da pena decirlo en estas circunstancias, pero en general volvemos a condiciones anticiclónicas, a temperaturas pues que van a ser incluso algo calurosas hasta el próximo martes, que vuelve otro cambio de tiempo un poco más significativo, con lluvias en toda España. Desde el sábado hasta el martes, como digo, el tiempo va a ser muy agradable en prácticamente en toda España, ¿no? Estos restos que quedan de esta borrasca, los efectos en el norte peninsular, pero que bueno, van a menos ya en las próximas horas, y en el resto, como digo, un tiempo pues para disfrutar, entre comillas, de este fin de semana largo, ¿no?, del puente, sí, sí.
Bueno, pues buen tiempo y temperaturas que suben entonces de cara a este fin de semana. Cada uno que lo viva y lo pase lo mejor posible, dadas las circunstancias. Jorge Olcina, gracias.
Nada, es un placer, como siempre, Pilar.
Igualmente, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y con el buen tiempo que tenemos este fin de semana y que nos acaba de comentar Jorge Olcina, es momento, fíjate, para acercarnos a los buenos consejos de Línea Directa con Elena Grandal. Buenas tardes.
Sí, Pilar, buenas tardes. Lo cierto es que hay grandes innovaciones en casi todas las cosas que usamos cada día, ¿verdad? Pero no sé si te has planteado si hay muchas en el mundo de los seguros de coche. Bueno, pues prepárate, porque Línea Directa lo ha vuelto a hacer y te tiene preparada una sorpresa más que interesante. Y es que, como siempre, Línea Directa te ayuda. Por eso ahora te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. ¿Te queda claro, verdad? Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. O si lo prefieres, puedes consultar todas las condiciones en lineadirecta.com.
Bueno, esta tarde de viernes, de este día, de este 30 de octubre, queremos llenarlo o llenarla con los oyentes de flores. ¿Qué flores? Bueno, pues las que tú prefieras, tus favoritas. Estamos hablando de flores con los oyentes hoy, Rosa.
Sí, sí, sí. De hecho, Alfredo...
Por cierto,
dice...
y no hemos comentado todavía nada de tu nombre.
¿De mi nombre?
Rosa.
Ah, bueno, sí. Rosa, Rosa.
Tú eres nuestra flor aquí en la tarde.
Sí, sí, sí. Sí, sí.
Junto con Rosa Técnico, que también es Rosa. Mira, ¿tú por dónde?
Tenemos dos rosas en el equipo.
¿Por qué dices, hija, sí, con esa resignación?
Pues no te creas que me gusta mucho
mi nombre. Ay, vaya hombre.
Es verdad, no, pero es verdad. Está Blanca, está Margarita. Es decir, que somos, somos muchas las que tenemos nombres de flores. Y flores muy bonitas, por cierto.
Pues sí, hay nombres de flores muy bonitos. Y mujeres que tienen nombres de flores también, que son muy bonitos todos.
Sí, sí.
Venga,
sí, sí.
Vamos a las flores, que ya veo que no te gusta mucho el tema.
Bueno, Alfredo dice que su jardín se va haciendo poco a poco, que no hay que tener prisa. Dice, tú las plantas, las cambias de sitio. Algunas las pierdes por el camino, pero siempre hay nuevas plantas que te llenan de alegría tu casa. Y precisamente de su jardín nos habla Cris desde Navarra.
Buenas tardes, gentes. Pues mi flor favorita son los girasoles. Y yo también tengo un trocito en el jardín y todos los veranos planto. Y este año además planté unas semillas y tuve girasoles de distintos colores. Buena tarde y feliz fin de semana, gente. Un beso.
Son bonitos los girasoles, ¿eh?
Qué bien. Sí,
se pueden hacer
sí.
Unos ramos maravillosos con esas flores, la verdad. Que bueno, y es una flor curiosa, de todas formas, el girasol, pero bueno.
Es muy bonita la flor
peculiar.
Del girasol. Bueno, y con muchas flores tiene precisamente esta oyente de Murcia en su balcón.
Hola, gente. Muy buenas tardes. Hoy el tema me toca a mí directamente. Nací ya con el gen flor y planta. Y nada, y llevo en Murcia 20 años y tengo un balcón en casa, pues me dio por poner geranios, pues que si petunias, que no paran de florecer. Esperamos que os animo, al que tengáis un balcón sin nada, os animo porque no dan apenas trabajo y de verdad que dan una alegría. Ya te digo que ahora... Tengo que decir que el edificio más bonito de Murcia es donde yo vivo. Venga, un beso y seguir así con este programa. Muchísimas gracias.
Pero que nos mande una foto, por favor, de ese maravilloso balcón. Dice que es el más bonito de toda Murcia. Yo quiero verlo, a ser posible,
fíjate,
querida oyente.
Y además con el clima de Murcia no paran de florecer sus plantas. ¡Qué envidia!
Y eso que ha dicho... Dice, yo nací con el gen flor y planta. ¿Tú crees que eso existe? Creo que... ¿Hay gente que nace con eso, con ese don?
Yo creo que sí. En este caso de las madres aprendemos mucho, ¿no? Yo creo. O de los padres, ¿no? Y son muy jardineros en este
bueno,
aspecto.
Bueno, ¿y tú tienes ese don y ese gen, sí o no? Nos lo cuentas en el 607-150-602.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150-602.
¡Mamá, me voy!
Vale, Rocío, disfruta mucho y recuerda activar el servicio Contigo.
Movistar Prosegura Alarmas te protege dentro y fuera de casa. Con su nuevo servicio Contigo te enviamos ayuda ante una situación de emergencia. Y si eres cliente Fusión, 5 euros de descuento en tu cuota durante 6 meses al contratar tu alarma antes del 31 de octubre en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
En Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es llevamos el ahorro dentro. Por eso tienes la merluza de pincho de 1 a 2 kilos procedente de la lonja de Puerto Celeiro a solo 6,50 € el kilo y el chuletón de vacuno por solo 9,95 € el kilo. Solo hasta el 2 de noviembre. Tu compra segura. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento. Consulta con tu médico o farmacéutico. Alflorex para colon irritable de Farmasierra Laboratorios.
Alflorex cumple con la legislación vigente de productos sanitarios.
Ahora toca equiparse. Y en el Corte Inglés tienes para disfrutar de la naturaleza lo mejor en outdoor.
Las mejores marcas con sus últimas innovaciones.
Además, hasta el 22 de noviembre, un 20% de bonificación en tus compras realizadas en outdoor textil, calzado y complementos.
Consulta condiciones de la promoción.
Outdoor en el Corte Inglés. Que nada te pare.
Escuchas COPE en Internet. TDT. Onda Media. FM y dispositivos móviles.
Entre matorral, pinares y riberas, un mar de olivos espera la nueva cosecha de Oro Bailén. El mejor aceite de oliva virgen extra del mundo según la guía Evoolium 2020. Del campo a la almazara en solo 2 horas para preservar todo su aroma afrutado. Oro Bailén. Podría ser el aceite más caro del mundo, pero está a tu alcance en tu establecimiento habitual y en orobailén.com.
Cari, que se me había pasado decírtelo. Que mis padres al final llegan 3 días antes y se van 15 después.
No me puede parecer mejor.
Si tu caldera Junkers está bien, todo está bien. Contrata el mantenimiento Junkers con nuestro servicio técnico oficial y deja tu caldera en manos de quien mejor la conoce. Infórmate en Junkers.es.
Las cosas se hacen bien.
Se hacen poco a poco.
Un pensamiento que compartimos con el taller de restauración del Museo Thyssen. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
En Carrefour y Carrefour.es 3x2 en más de 4.000 productos, como las pizzas restaurante Dr. Edgett. Comprando dos, la tercera te sale gratis hasta el 10 de noviembre. Tu compra segura. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Si un viernes te conectas al After Work virtual, ese que organizaste con tus compañeros durante el teletrabajo y resulta que después de 20 minutos el único que se ha conectado eres tú, a lo mejor deberías, no sé, preguntarte qué has hecho. Cuando eliges la flota de la empresa, estás eligiendo el coche que conducirán tus compañeros, esos que te hacen más llevadero el teletrabajo. Elige Toyota Business con asesor especializado para empresas, más de 20 años de liderazgo híbrido y la más amplia gama de vehículos con la fiabilidad de Toyota. Elige bien.